La Isla en Cuaresma. Programa dedicado a la agenda cofrade y la música de la Semana Santa. Presenta Santiago Muñoz.
Ya estamos aquí en esta isla en Cuaresma y yo, sinceramente, tengo que agradecer muchísimo a nuestro invitado que ya nos acompañaba la semana pasada, porque nos apetece muchísimo guardar este cachito de lunes a partir o desde la semana pasada, durante todo este tiempo de Cuaresma, para hablar de algo tan importante como, bueno, nuestra historia y nuestra historia particular dentro del mundo cofrade de la carga. Para eso nadie mejor que nuestro queridísimo amigo Rafael Guirado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? A ver, no. Ya sé. A ver. Ahora seguramente sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Pues aquí dispuesto deseando a echar un otro ratito bueno, como echamos la semana pasada, porque a mí la verdad es que me alucina muchísimo cuando metes un poco las narices en nuestra historia, te das cuenta de lo riquísima que es y de los años que hace que la estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de esas primeras parihuelas que aparecieron, porque de una u otra forma había que trasladar a los santos de un sitio a otro, y nuestra patrona, además, en el siglo XVII, nada más y nada menos, que se tenga constancia, es, no sé si una de las primeras o la primera que se tenga constancia, por gente de la isla, por probablemente salineros, gente de la mar, marineros, que en ese momento y hasta prácticamente hace muy poquito tiempo se han encargado de continuar con el mundo de la carga. Qué curioso es todo, y cuando empiezas, tú me mandaste el guión este fin de semana, cuando empecé a leer, digo, a ver, esto es desde antropología, pasando por, no sé, es enorme, qué riqueza más importante, Rafa, ¿qué tal?
Hola, pues sí, efectivamente, además, como bien has dicho, es una historia prácticamente desconocida.
Eso, no la conocemos.
Es desconocida.
No la conocemos.
De hecho, es la primera hermandad de la cual tenemos constancia por escrito de ese traslado, de esa imagen en una parihuela.
Porque, claro, estaba esperando la Virgen a que se terminase la iglesia del Carmen, la actual iglesia del Carmen, para poder ser trasladada. Porque se tenía claro que esa imagen al final iba a terminar en el Carmen.
Efectivamente. Lo que sí me gustaría hacer un poquito de hincapié en que sí. Todos estos datos, o parte de estos datos que, sí, de los que vamos a hablar esta noche, proceden de un carmelita nacido, sí, en Cádiz, en
Fray en Jerónimo, el siglo XVII, claro,
y que en 1690 deja constancia de esa primera procesión, vamos a llamarlo así, a raíz de la bendición del nuevo convento, que es la actual iglesia del Carmen, aunque en un principio no se llamó,
no
iglesia
se llamó
del
Carmen.
Era de San Joaquín y Santa Teresa, que fue, digamos, la propuesta que había hecho el señor obispo. Él quería que se fundara que la orden se trasladara aquí a San Fernando, pero puso como condición sine qua non que el nombre del convento fuese ese.
Oye, qué distinta aquella. Hombre, en este caso no se trasladó en Semana Santa, pero aquellos traslados, aquellas imágenes por las calles de aquella isla a donde hemos venido a parar en todos los sentidos, porque la isla ha sido pionera en este caso de muchísimas cosas.
Efectivamente. Además, date cuenta de que estamos hablando del año 1681. O sea, podemos hacernos una idea de lo que era la villa de San Fernando en aquellos años.
Tendría que ser eso, una población muy pequeñita, básicamente la calle Real como arteria principal, y Carmen, algo de por el barrio de la iglesia y poco más. Y
poco más. A lo mejor algo de la capilla del Cristo, Cristo Viejo.
Claro.
Y poquitas cosas. Y bueno, y la capilla del castillo, claro.
Obviamente. Eso es.
La capilla del castillo. Además es curioso, y tenemos que tener muy claro de que prácticamente no existía nada, porque cuando se va a efectuar esa procesión.
Sí, eso.
Que es el día de la bendición del nuevo convento, la procesión se hace por la tarde.
Con la intención de que vaya la gente, ¿no?
De que vaya la gente. Entonces, lo que se pide es que desde primera hora, pues independientemente del acompañamiento, es que la gente exorne la calle Real, o lo que sería el camino de ida.
Eso es.
Desde el castillo hasta el nuevo convento, ¿no? Entonces, pues, con cuadros, con tapices, con alfombras, con lo que se tuviera a mano, y digamos, decorasen de esa forma lo que sería el itinerario de la parihuela con la imagen de la Virgen.
Que iba
del Carmen,
en parihuela.
Primitiva, efectivamente, iba en parihuela. Hay otra anécdota que, vamos, yo creo que es muy bonita y muy curiosa, porque resulta que la patrona de los marineros, o nuestra patrona, o la patrona de la Armada Española, todo como lo queramos poner, vino a San Fernando en barco.
¿Y dónde fue desembarcada? Hay mucha gente que se va a sorprender.
Desembarca, la traen dos curas desde Cádiz y desembarca
en el Puente Zuazo,
efectivamente.
Pero, más cañailla imposible.
Pero curiosamente, hay otra anécdota que, vamos, referente a esa llegada, es que tal como llega el Puente Zuazo, la tapan.
Sí.
Según constan los libros, y tapada la llevan hasta la capilla del castillo, que allí donde la recibe la mujer del que era el corregidor de la isla, que era doña Josefa de Mendoza.
Sí.
Y
ella es la que se encarga un poco de recibir a la Virgen. La imagen.
Recibe, y además ella de su propio bolsillo pues costea lo que sería el adorno y la preparación de las andas de la parroquia, inclusive.
Ajá. Ella misma se encarga de sufragar lo que costase arreglar aquello y vestir a la Virgen.
Efectivamente. Tanto lo que sería el exorno de la parihuela como la vestimenta de la Virgen.
O sea, la vinculación ya desde que entra la Virgen del Carmen con la isla es total y absoluta.
Y es lo que tú decías hace un ratito, estamos hablando del siglo XVII.
Estamos hablando del siglo XVII.
¿Entiendes? Entonces, pues son anécdotas curiosas. También conocemos el nombre de los dos curas que la trajeron, que eran Fray Pedro de la Visitación y el hermano Pedro de San Bernabé, que son los que se encargan de traer esa imagen desde Cádiz, que, como ya hemos dicho anteriormente, fue la condición sine qua non que puso el obispo de entonces para que...
Ese, digamos, Rafa, es el punto de partida de las imágenes en la calle en San Fernando, al menos que tengamos constancia escrita.
Efectivamente.
A partir de esa época, a partir del siglo XVII, con la imagen de la Virgen del Carmen, que se traslada desde la capilla del castillo, actual castillo de San Romualdo, hasta la iglesia, porque se inaugura la que hoy conocemos como Iglesia del Carmen.
Se bendice, esto empieza a funcionar primero como un hospicio.
Y la hermandad se hace unos años, pocos años, pero unos años después, porque hay mucho interés,
¿verdad? La hermandad se crea 18 años después.
Eso es, hay mucho interés por crear una hermandad alrededor de esta imagen.
Claro, es que... vamos a ver, el obispo de entonces que hemos hablado, que era, creo que era don Juan de Isla, era muy devoto de la Virgen del Carmen. Claro, era muy devoto.
Muy devoto de la Virgen.
Entonces, la verdad, el único motivo por el cual esto no se crea en un principio es porque no había dinero.
Claro, es una época muy complicada económicamente, además.
y no había dinero, entonces se produce una serie de cuestaciones populares y a partir de ahí, pues bueno, pues viendo que la devoción hacia la Virgen del Carmen en el nuevo convento va
creciendo cada vez más, pues,
es cuando se decide la creación de un convento carmelita y que se traslada aquí lo que sería la orden carmelita.
Y a partir de ahí es lo que nace, cuando nace la hermandad que conocemos todos desde entonces, una de las hermandades más antiguas de la ciudad de San Fernando.
Efectivamente.
Hermandad de Gloria, pero de las más...
De las más antiguas. Date cuenta que las hermandades más antiguas de penitencia que conocemos hoy en día, la más antigua es la Hermandad de la Soledad. Que precisamente este año cumple 275 años.
Efectivamente, está de aniversario.
Además es una hermandad curiosa porque se crea en torno a la imagen de una dolorosa.
Nace a raíz de la imagen de una dolorosa, que no es lo habitual. No es lo habitual.
Que ya, si Dios quiere, pues más adelante hablaremos un poquito y demás de ella.
Ese primer paseo que acabas de describir de la Virgen del Carmen, ese primer traslado, ¿es quizá un aliciente para que salga más? A partir de ahí, un poco la gente va buscando que las imágenes salgan a la calle.
Podríamos decir que sí, pero date cuenta que pasan unos años, claro, hasta que se crea esa primera hermandad de la Soledad. Posiblemente haya habido otras hermandades que hayan salido antes, lo que pasa
que hayan desaparecido.
Entonces habría que rebuscar mucho, que posiblemente las haya. Yo creo que Fernando Mossi en su momento hizo un estudio bastante bueno de esas hermandades desaparecidas y puede que pudiésemos encontrar alguna referencia, alguna hermandad, no sé si más antigua que Soledad, pero que
andase por
esos años, sí.
Por aquellos años. Entonces, el mundo de la carga era... ¿Cómo era el mundo de la carga entonces?
Bueno, pues el mundo de la carga... nosotros hemos conocido parte de ese mundo. Por suerte.
Por suerte.
Porque estaba claro que el portador de esa parihuela, pues era gente que lo hacía, pues por cobrar un sueldo, por
sí, sí, por poder comer, como tú dijiste en la semana pasada, un plato caliente.
Y claro, es que, claro, ¿de qué oficio era? Pues de los oficios que tuviésemos en ese momento aquí en San Fernando.
Carpinteros de Ribera, salineros,
gente que trabajase en las huertas, gente que trabajase en las mudanzas.
Los que se buscasen un jornal. Los que se buscasen un jornal.
Gente braga, ¿no? Como se dice, ¿no? En este...
Y algo que luego se convirtió con la llegada de la Semana Santa en eso, en ese jornal que durante la semana les aliviaba un poco la vida.
Claro, efectivamente. Eso era un incentivo, quieras o no. No podemos decir exactamente cuánto cobraban.
Sí, entonces años. Ya, claro.
Bueno, hay una ligera constancia, creo recordar. Espérate, que creo que lo tengo por aquí anotado. Que creo que dan, creo que son 30 reales de vellón.
Sí.
Para los portadores de una parihuela, pero no estamos hablando de esta primera parihuela, ¿eh? Estamos hablando
de otra parihuela posterior.
En 1792, concretamente, en el tercer libro de cuenta de la Hermandad del Carmen, dice que se dan 30 reales de vellón al personal que portan la parihuela del Corpus Christi.
Del Corpus.
Pero sin embargo, cuando hablan del paso de la Virgen, no hablan de parihuela. Yo esto lo tengo que poner en duda porque posiblemente es una transcripción y no tenía que decir,
claro,
¿no?
claro.
A los que sacaron el paso y tampoco existe la palabra cargador. La palabra cargador,
claro,
es
nace
más
después.
Moderna, más moderna. Existe constancia en los libros de que se le llaman bandaderos, se le llaman mozos de cuerda. O sea, hay constancia en los libros, además de nuestras hermandades más antiguas, sí, sí, de que esos primeros nombres que recibieron la gente de abajo no eran cargadores, sino eran, pues ya te
la
digo...
La palabra cargador muy probablemente sea del siglo XX. O del XIX, sí, no lo sé.
Del XIX, principio del XX aproximadamente, puede venir. Hay también, creo que es en un libro de la Hermandad de la Expiración donde aparece... por primera vez la palabra cargador, y es, estamos hablando ya de 1800 y algo aproximadamente.
Oye, lo que está claro es que ese primer paseo, esa primera procesión, le despertó algo a la gente de la isla y quería más. ¿Cuándo vemos una Semana Santa en San Fernando lo más parecida, entre comillas, o el germen de la Semana Santa que tenemos hoy? Probablemente sea en el 18.
No creo. Es difícil. Yo, por lo menos, por... Vamos a ver, a mí me gustaría hablar
pero claro, evidentemente.
Y apoyar todo lo que digo con documentación y papeles, ¿no? Hay constancias en los estudios que ha hecho Fernando Mossi, e inclusive en lo que es, digamos, la publicación que editó el Consejo de Hermandades,
sí,
en el capítulo segundo, que está hecho por don Juan José Díaz Rodríguez, profesor de la Universidad de Cádiz, profesor de Historia, y Andrés Luque Teruel, donde están hablando de pasos ya en una época de la transición y demás. Lo que pasa que, obviamente, ellos hablan de unos años en Sevilla, claro, entonces no lo podemos tomar como referencia aquí.
Claro, claro.
¿Vale? Lo que sí se sabe es que a partir del siglo XVII y XVIII prácticamente ya se puede empezar a hablar de la existencia de una Semana Santa.
Algo muy parecido a lo que podamos entender.
Obviamente,
como...
lo que pasa que, por ejemplo, los pasos de palio no existían, lo que existían pasos de templete. Los pasos de misterio a lo mejor no son los pasos de misterio que conocemos hoy en día, serían pasos mucho más pequeños, que a lo mejor los portadores de ese paso pues serían pues 12 o 15 personas, tampoco sería de un número abultado de los componentes de la cuadrilla, ¿no? Y sí, hace referencia a eso de que curiosamente perdimos una de las cosas que era muy autóctona de aquí, que era nuestro paso de templete.
El paso de templete que hoy solamente se conserva por la orden seglar de Servita.
Que curiosamente, digamos, ha sido la más tardía en usarlo, porque quien primero lo usa aquí en San Fernando es la Virgen del Carmen.
El paso de templete.
El paso de templete. El primer
que
paso.
Para que todo el mundo lo sepa, es el paso que utiliza la Virgen de los Dolores de Servitas, que es como un palio directamente tallado en madera.
En madera, efectivamente. Eso es. Tenemos una constancia de 1739 de que la Hermandad del Carmen ya poseía un paso de templete.
En aquella época, poseía un para la Virgen del Carmen.
Para la Virgen del Carmen. Está la constancia, existe en los libros. Y tiene que durar.
El primer palio en la isla fue el de la Virgen de las Lágrimas.
Efectivamente.
Fue el primer paso.
Curiosamente, que también procesionó bajo templete.
Que también procesionó bajo templete, exactamente.
Al igual que la Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad también ha procesionado bajo templete. Lo que sí sabemos es que la Virgen del Carmen con el templete estuvo aproximadamente, pues, unos 70 años,
estamos
tranquilamente, 70, 80,
de casi un siglo.
Estamos hablando casi un siglo. Porque en 1801, según constan los libros del Cabildo de la Hermandad del Carmen, donde dice que se hace patente la necesidad de adquirir unas andas para la Virgen y para el Santísimo. Y en 1805, cuando se vuelve a celebrar otro cabildo, aquí los cabildos no eran cada año,
claro,
ni nada. Eso, sino aquí cuando cuadrabas hacía y punto, ¿no? En 1805 se trata el tema de que las nuevas andas sean doradas.
Ah, ya se piensa en dorar
Las Andas.
Las Andas.
1805, o sea, no estamos hablando de ayer.
No estamos hablando de ayer y estamos hablando de la fortaleza de una hermandad y de la devoción de una hermandad, ¿eh?
Efectivamente. Es más, ya te digo, esta hermandad es que tiene bastantes datos para poder trabajar con ellos. Y curiosamente, hasta 1884 no se vuelve a tratar en Cabildo de Hermanos el tema de las Andas, con lo cual pensamos que ha mantenido esas Andas doradas
durante todo ese. ¿Y se conserva algo de eso o no?
Bueno, el templete antiguo del Carmen está en Puerto Real.
¡Ay, qué curioso! O sea, el templete, el antiguo, el original, ese que procesionó durante casi 80 años, se encuentra en Puerto Real.
Efectivamente.
¿Y se encuentra en uso?
Está, está como parte de, de dentro de lo que es la iglesia. Creo que está en la parroquia de San Sebastián.
Ajá.
Y se donó en 1944. Hay una pequeña leyenda, que eso lo tenemos que poner en cuarentena, que dicen que prácticamente la hermandad fue casi obligada a la cesión del templete. ¿El motivo?
Pues no se llegó a saber nunca.
No se llegó a saber.
Lo que sí, por los escritos que se conservan, ese día de ese traslado de la Virgen del Carmen fue espléndido y toda la ciudad se volcó absolutamente.
Fue partícipe totalmente. Además, se iban acompañados por militares, iban acompañados por... Bueno, se repartió entre la población, se repartieron cohetes para que se fuesen lanzando durante el camino.
A medida que fuese...
O sea, aquello tuvo que ser apoteósico para los tiempos aquellos.
Claro.
Aquello fue una novedad, imagínate cómo pudo ser. Repasando un poquito lo que me comentabas antes, en el año 1719, en los libros de cuenta de la Hermandad del Carmen, el otro día hicimos una pequeña referencia a las almohadillas, ¿recordarás?
Sí, muy curioso,
Aparecen dos cargos en el libro este de cuentas de la hermandad relacionados con el tema de la carga. Un primer...
Estamos hablando de
1719.
O sea, principios de 1700, la primera 20 años.
Efectivamente, esto es prácticamente viene a coincidir con el segundo paso que tiene la Hermandad del Carmen.
Ajá.
¿Vale? Porque el primero consideramos que es una parihuela en sí,
Y
este vamos a llamarlo ya paso, pero no porque haya cambiado la forma de trabajar, sino por la envergadura, a lo mejor
eso
ya
es.
Que ya es más que una parihuela.
Eso es.
Hay un pago a una señora por elaborar unas almohadillas y otro pago a las personas que llevaron esas almohadillas.
Ya estamos hablando aquí de esa almohadilla que está nuestra.
Obviamente es el origen, la base.
Claro.
En la base, pero estamos hablando ya del paso que, digamos, el paso de 1708, que digamos que es, podemos llamarlo el primer paso.
Sí, como tal.
Como tal. Y ya en 1719, es decir, 9 años después o 10 años después prácticamente, ya tenemos la referencia de que es el personal que iba bajo ese paso, ya iba con una almohadilla.
Con una almohadilla.
Que era, obviamente, almohadillas iban al hombro.
Sí. Sí, pero era algo que le aliviaba un poco ese contacto directo.
Era una protección, era un alivio, era todo. Y eso pues se mantiene prácticamente, como tú bien sabes, hasta que llega el paso de la Virgen de las Lágrimas, unos años después, que es cuando se produce el cambio del sentido de los palos aquí en San Fernando.
Que es cuando cambia absolutamente de cabeza a cola y cambia de banda a banda.
Sí, efectivamente. Deja de ser palos longitudinales, como los que podíamos conocer hoy en día en Cádiz o en Málaga.
¿Hay alguna razón en aquella época que haga que se produzca ese cambio? Quizás un poco así también se portaban imagino, no lo sé. En otras localidades y se vio la posibilidad de incorporarlo.
La razón obviamente no tenemos una constancia por escrito de ella, ¿no? Pero si nos trasladamos hasta hace unos años, por ejemplo, aquí en la localidad de Barbate, empieza a trabajar con palos longitudinales. ¿Por qué? Porque sus inicios es con gente de Cádiz.
Claro. Tiene todo su razón y su motivo.
Es con gente de Cádiz.
Entonces continúan ellos saben.
Lo que pasa, cuando la carga en esa zona empieza a evolucionar, aparecen ya cargadores de San Fernando por allí, por Barbate y demás, se hace el cambio de palo. Entonces los palos dejan de ser longitudinales y se ponen ya...
Sin embargo, conserva lo que son los brazos del paso, que a fin de cuentas no deja de ser un recuerdo de aquellos palos que también se utilizaban para cargar y que ahora son simplemente de adorno.
Sí, sí, sí. Bueno, hay una historia, hay un capataz ahora que en un pueblo de la Sierra de Cádiz quiere utilizar el doble palo, que le llama, y es... dentro del paso, ¿sí?, los palos longitudinales, pero que vayan los dos hombros, cada uno en un palo puesto.
Ajá. Ya. Otra manera que no hay algo histórico que diga.
Es una, digamos, no quiero llamarlo evolución porque no lo podemos llamar
cargar,
evolución.
Cargar a dos hombros.
A dos hombros, efectivamente. Dejar de cargar a un hombro como en Cádiz y cargar a dos hombros.
Ajá.
O sea, mantener la forma de la carga al hombro, pero sobre los dos.
Pero sobre los dos. Son cosas curiosísimas, o sea, que igual...
Lo intentaron hacer aquí también, ¿eh? No sé si en Cádiz o en Puerto Real también se intentó hacer algo de eso, pero al final, por lo visto, pues no cuajó. Y parece ser que ahora está... No sé si...
Sí, pero bueno, que ahí está, ¿no?
Está por ahí. Sí,
ahí está la idea de... Oye, qué curioso todo esto, qué curiosidad. Y con la Hermandad del Carmen, que podemos decir que es un poquito la madre y maestra en muchas cosas.
Sí.
De nuestra Semana Santa, aún siendo una hermandad de gloria.
Pues sí, la verdad es que sí, porque ha sido referente, pues... para el tema de la carga, porque es de lo que estamos hablando hoy en día. Creo que fue también el primer palio a raíz de una de las modificaciones que se hizo,
¿sí?,
que puede ser sobre 1921 aproximadamente, cuando se encarga el nuevo paso de don Antonio Acame, se manda ya a bordar el techo de palio.
Ajá,
que sería posteriormente el palio de la coronación, obviamente.
Efectivamente. Y la coronación de la Virgen del Carmen, que fue verdaderamente un acto histórico en la ciudad de San Fernando.
Totalmente. Hay una anécdota, porque tenemos las famosas fotos que dicen que si la Virgen iba a rueda, que si la Virgen iba cargada, que si los marineros y demás. Bueno, pues hay una anécdota, siendo... el presidente de la Sociedad de Fomento y Defensa de aquí de San Fernando, don José Sanz de Bustamante, gran benefactor de la Hermandad del Carmen por aquellos años, dona 1.000 pesetas...
Que ya era un dineral, por entonces.
Para colocarle al paso el chasis y el neumático. Estamos hablando del año 42. ¿Qué quiere decir? Que anterior a esto, el paso venía cargado.
Claro.
¿Eso significa que la Virgen el día de la coronación iba sobre ruedas? Yo no lo puedo afirmar, aunque por las fotos parece que sí.
No hay ningún testigo que haya dejado constancia de aquello.
Estamos tirando de un hilo que hemos encontrado a ver si nos lleva a la madeja adecuada.
Claro, es muy curioso.
Para dar el dato con certeza. Certeza total.
Claro.
Pero de momento no lo podemos asegurar. Pero si sabemos que se ha producido esa transición, deja de ser portada a hombros, por decirlo así, y se le coloca pues un chasis y se le pone rueda.
Uh-huh. unas ruedas que se llevan durante muchos años.
Muchos años. De hecho, tú has conocido un paso y has trabajado bajo él, que ha ido así. El Cristo de la Expiración.
Cristo de la Expiración, claro, claro.
Cristo de la Expiración, cuando nosotros coincidimos bajo él, no sé si te acordarás, que tenía un exceso de madera por debajo, horroroso.
Sí.
Y eran los refuerzos de madera que se le ponían para que aguantase la amortiguación, digamos, del chasis.
Del chasis. Que fue como una moda en aquella época, por respeto quizás, por no sé, no darle mucho...
No podemos saber el porqué,
claro,
exactamente.
No sé, pero alguna razón también tendría que tener.
Efectivamente, efectivamente. Lo curioso también de lo que hemos comentado de la Virgen del Carmen, que es en el año 42 cuando ocurre esto, es que a partir del año 43 aparece la figura de un gran capataz de la isla, que es pionero en...
Marca un poco ya
marca las pautas
y
demás, que es don José Tiroco.
Ajá. A partir de ahí es donde nace, digamos, la carga que nosotros conocemos y los capataces que nosotros conocemos, que fueron esculpiendo y fueron, dando un poco de muchas cosas a lo que antes era solamente, imagino, que andar.
Sí, bueno, es que, bueno, prácticamente podemos, yo lo puedo decir, no te voy a decir que con una rotundidad 100%, pero los pasos han andado hasta prácticamente principios de los años 80. Hay una transición ahí a partir del 81, 82,
que
en que los pasos
empiezan a pararse.
Empiezan a pararse, se empiezan a hacer algunos adornos, vamos a llamarlos adornos. y entonces, de hecho, tú recordarás que el Nazareno tenía unos recorridos espectaculares. Sí. Y las hermandades más antiguas de aquí de San Fernando, bueno, no nos tenemos que remontar más lejos. Yo quiero recordar que en Materia Amabile, en su primera salida procesional en el año 73, baja hasta la calle San Marcos.
Claro.
Y da una vuelta.
Con lo cual los pasos andaban.
Los pasos andaban, efectivamente, los pasos andaban. Después se introdujo el tema de esos adornos estéticos, vamos a llamarlo así, por...
¿Sí?
Hacerlo más bonito, más elegante o lo que sea, y eso repercutió en que los pasos empiecen a andar menos.
Con lo cual, el recorrido tiene que acortarse sí o sí.
Efectivamente, se tiene que acortar. Ya hay una serie de atenuantes que hacen que eso, que el recorrido se acorte, se ande más lento.
Claro. Claro,
se, más lento.
Claro. Se recree uno más en todo.
Y todo lo que conlleva todo esto. Pero vamos, ya si Dios quiere, esto ya
pues
lo iremos hablando.
Eso lo iremos hablando. Yo, mira, ¿qué quieres que te diga? Yo me lo paso muy bien los lunes charlando contigo, porque además sé que la gente que nos está escuchando también se lo pasa bien. Porque estamos aprendiendo, y estamos aprendiendo de algo que conocemos, de algo que vivimos. Y de algo que todos vamos a tener la oportunidad de seguir viviendo dentro de muy pocos días, cuando se abran las puertas de nuestra Semana Santa. Esto es una tradición, pero una tradición que, como acaba de decir nuestro amigo Rafa, no es ni de un día ni de dos días. Aquí lleva el mundo cofrade, de una u otra forma, muchísimos años. Y conocer su historia, conocer esos detalles que marcan nuestras pequeñas y grandes diferencias, es un verdadero placer poder escucharlo cada lunes contigo y echar, fíjate, 35 minutos, más de media hora, y se nos ha hecho en nada, Rafa.
Y hemos dejado muchas cosas en el tintero.
Que si tú quieres, las volveremos a retomar con los temas que consideres oportuno el próximo lunes, si me haces el honor de volver a venir, porque repito, para mí es un placer y es una lección de alguien que estoy convencido, por encima de muchas cosas, ama y quiere a su tierra y a su Semana Santa. Muchísimas gracias, Rafael Guirado.
Gracias a ti, Santi, por contar conmigo.